legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 30 de agosto. Mañana se va el mes de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que el miércoles estamos en septiembre y, como pues recordatorio, ese es el mes de mayor actividad de disturbios atmosféricos aquí en la región del Caribe de Puerto Rico. Septiembre fue cuando nos azotó Hugo, nos azotó George y nos azotó María, y hoy pues estamos todos pendientes a lo que ha sucedido anoche en el estado de Luisiana, en la ciudad de New Orleans, que fue azotada ayer por el huracán Ida, que llegó a las costas de Luisiana categoría 4, 150 millas por hora, muy parecido a cuando, en términos de velocidad y tamaño, a cuando María nos azotó a nosotros entrando por la costa de Yabucoa y Humacao. Así que hoy se sabrá exactamente qué sucedió allá en el estado de Luisiana, Mississippi, con el azote del huracán Ida, en esa región. Aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, y en vivo, en la comodidad de tu hogar, a través de tu televisor, si tienes cable TV, si tienes Liberty, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, ya sea porque no te habías levantado, porque estabas en bretes camino al trabajo, llevando a los chicos a la escuela o lo que sea, me puedes ver grabado en cualquier momento durante el día, porque esto queda de forma permanente en mi página de Facebook y en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Así que me puedes ver el de hoy, e inclusive puedes ver los de la semana pasada, el que tú quieras, porque ahí quedan grabados de forma permanente. Muchos temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, como mencioné, todos un poco pendientes a qué sucedió allá en New Orleans con el paso del huracán Ida. De igual forma, a nivel internacional, mañana es el último día de la operación de Estados Unidos en Afganistán, aunque ya toda la información que dice la prensa es que prácticamente ya se terminó el intento de sacar ciudadanos americanos que quedan en Afganistán o colaboradores de Estados Unidos que quedan en Afganistán. Saben que la semana pasada terminó con un atentado terrorista, que los números oficiales registran más de 170 personas de Afganistán que fueron asesinadas, que murieron en ese atentado terrorista. Estados Unidos ha tenido dos ataques. Uno, creo que fue el viernes de la semana pasada, y otro que ocurrió ayer, donde ellos alegan que han eliminado físicamente a personas vinculadas con ISIS y la presencia de terroristas allá en Afganistán. Pero hay mucha alerta. El presidente Biden ha anticipado que estaban a ser unas horas muy difíciles, porque tienen mucha información de posibles atentados terroristas en los alrededores del aeropuerto de Kabul en Afganistán. Y básicamente entre hoy y mañana lo que van a hacer los Estados Unidos es acabar de retirarse totalmente, lo que quiere decir que luego de más de 20 años y pérdida de miles y miles de vidas de americanos y de no americanos, de afganos, luego de más de pérdida de miles y miles de vidas, de 20 años de guerra y billones de dólares. A partir de mañana, agosto 31, no van a haber fuerzas militares de los Estados Unidos ni de ninguno de los países aliados en Afganistán. Y obviamente, pues eso será algo que tendrá sus consecuencias que en su momento analizaremos aquí en el programa. Hoy es lunes, luego de un fin de semana de mucha actividad en el país, actividad deportiva. El sábado, como les había dicho, fui al juego de mis Piratas de Quebradilla al Choliseo. Tengo que decir que la verdad es que ver Baloncesto Superior Nacional en la plaza de actividades, Coliseo mejor de Puerto Rico, pues fue algo, un lujo, pero pues no lo puedo negar. Mis Piratas de Quebradilla cogieron una pela, porque no hay otra forma de describirlo. Yo creo que estuvieron adelante 5-4 al principio del juego y luego lo más que se acercaron fueron a 2 puntos. Ya yo perdí la cuenta de por cuánto perdimos, pero creo que perdimos como por 24 puntos, pero habrán mejores días. Obviamente era el estreno del área Ayuso como el dirigente de los Cangrejeros de Santurce, pues no lo queríamos hacer quedar mal, pero lo pasamos lo más chévere allí en el Coliseo José Miguel Agreloto, lo que todo el mundo cariñosamente le llama el Choliseo, en el juego entre Quebradillas y Santurce, que como les dije, pues cogimos una pela los Piratas de Quebradillas. Yo pues fui allí acompañado de un montón de cangrejeros, empezando por Piti, pero se portaron bastante bien. Bueno, y ayer en el fútbol español, Barcelona ganó, lo cual pues fueron buenas noticias, y Messi se inauguró como jugador del Paris Saint-Germain. Jugó los últimos minutos, nada especial, pero sí, pues todo una ovación, así que me disfruté el fin de semana y el deporte, como siempre lo trato de hacer. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Uno de ellos, primero que nada, es la expectativa ante la nueva orden ejecutiva del gobernador que va a anunciar a las 10:30 de la mañana. En ley, el crédito al trabajo. Voy a hablar de lo que eso significa y lo importante que es eso desde el punto de vista de política pública y el tema que hablamos la semana pasada intensamente con la doctora Judith Rodríguez, la pérdida de población en Puerto Rico. También el gobernador convirtió en ley el proyecto para tipificar como delito grave el feminicidio y, tristemente, luz verde en una combinación de acciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y un veto del gobernador, luz verde a los desahucios. Y, señoras y señores, el fin de semana es historia primera plana de hoy, ha sido historia en todo el fin de semana. Ya está en órbita terrestre el primer satélite boricua. En la segunda parte del programa, no se vaya nadie, rieguen la voz, voy a estar conversando con el profesor Amílcar Charriz de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana de Bayamón, que es el profesor líder de este esfuerzo, precisamente sobre lo que significa el lanzamiento de este, el primer satélite boricua. Vamos rapidito a los temas que tengo para discutir con ustedes en el día de hoy. Hay mucha expectativa. Hoy a las 10:30 de la mañana, el señor gobernador anuncia una nueva orden ejecutiva ante el evidente repunte en los casos de COVID-19 en Puerto Rico. Ahorita voy a dar los números del día de hoy, pero no hay la más mínima duda que no hemos logrado bajar significativamente los contagios, la transmisión, las hospitalizaciones y las muertes. A las 10:30 el gobernador tendrá una conferencia de prensa donde dará los detalles sobre la nueva orden ejecutiva, además de que hoy entran en vigor, independientemente de esa nueva orden, hoy entran en vigor nuevas restricciones o exigencias en términos de lo que tiene que ver con las vacunas. El sábado, el periódico El Nuevo Día nos anticipaba que la coalición científica de Puerto Rico va a sugerir, ellos van a hacer hoy público también sus recomendaciones, van a sugerir ley seca y toque de queda ante el alza de los contagios. Ahí están viendo la primera plana del periódico El Nuevo Día el sábado. Como ustedes saben, los lunes rescato algunas de las historias del fin de semana. Ahí decía el periódico El Nuevo Día: según pudo conocer El Nuevo Día, la coalición científica de Puerto Rico recomendará aumentar las restricciones para contener la propagación de la variante Delta. El gobierno pondrá en vigor una nueva orden ejecutiva este lunes, en momentos en que los expertos reclaman también una reducción del aforo en lugares cerrados. Hoy el periódico digital Noticel nos anticipa por fuentes que ellos tienen, vuelvo y repito, la conferencia de prensa va a ser a las 10:30 de la mañana. Así que esto es simplemente información que tiene la prensa. Pero Noticel nos dice que el gobernador lo que va a hacer es poner una hora de cierre, alegadamente a las 12 de la noche, pero que no va a establecer un toque de queda y aparentemente no va a establecer restricciones en el aforo, en la cantidad de personas que pueden entrar a los diferentes lugares. Todo es expectativa. Como les dije, de todas formas, hoy entran en vigor nuevas restricciones. Eso es separado de lo que vaya a anunciar hoy el gobernador, donde se le va a exigir a los ciudadanos muestra de que están vacunados para entrar a diferentes lugares. Ahí viene la nota del periódico El Nuevo Día a partir de hoy. Y en respuesta al aumento en la transmisión comunitaria del COVID-19, entra en vigor la orden ejecutiva que amplía el rango de los establecimientos comerciales en los que será requisito que todos los empleados estén vacunados contra el mortal virus. Los cambios coinciden con la orden ejecutiva que se espera hoy a las 9 de la mañana. El periódico Primera Hora tiene la historia similar: a mostrar vacunas en el beauty y supermercados. Hoy entra en vigor la nueva orden ejecutiva que entre otros negocios abarca también están los gimnasios y los colmados. Así que si usted va al beauty, si va al colmado, si va al gimnasio, se supone que a partir de hoy usted tenga que enseñar prueba de que está vacunado. Dice esta nota de Bárbara Figueroa Rosa en Primera Hora: a partir de hoy entra en vigor el requisito de vacunación obligatoria contra el COVID a empleados de industrias privadas como salones de belleza, barbería, estéticas, spas, gimnasios, centros de cuidado de niños, supermercados, colmados, casinos y tiendas en gasolinera. En el caso de los beauties, barberías, spas, gimnasio y casinos, también tendrán que solicitar la evidencia de vacunación a sus clientes según dispone la orden ejecutiva. Así que hoy ande usted con su tarjeta de vacunación o su Vacu ID, si lo logró sacar. Son medidas, como llevamos hablando hace varios días, para promover que los que no se han vacunado se vacunen. Y vamos a ver rápido los números del día de hoy. Ahí están, se reportan 6 muertes. Obviamente es mucho menos que lo que tuvimos en algunos días la semana pasada, que llegamos a tener 18 y 19 muertes, pero sigue siendo todavía un número alto, no un número que podamos decir que ya finalmente lo hemos controlado. Y aumentó, comparado con ayer, el número de personas hospitalizadas, aumentó a 493, son 5 más que ayer. Son menos que lo que llegamos a tener a mediados de la semana pasada, que recuerdan que estuvo en 530 y pico personas, pero el hecho de que haya subido de un día para otro, pues nos da el indicio de que no estamos todavía en una tendencia en la reducción. Solamente para comparar, para que sepamos, la cifra más alta de hospitalizados por el COVID en lo que va de este año, o sea, en el año 2021, fue 558. La semana pasada llegamos a estar, y eso ocurrió el 27 de abril, la semana pasada llegamos a estar en 530 y pico, si mi memoria no me falla, o sea que nos acercamos a superar el número de personas hospitalizadas comparada con lo que va de este año. Y desde que empezó la pandemia, el número más alto de personas hospitalizadas fue 657 el 10 de diciembre del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en un número alto, particularmente cuando llegamos a bajar a tener menos de 40 en algún momento al inicio del verano. Llegamos a tener menos de 40 personas hospitalizadas, lo que nos dio la falsa sensación de que habíamos llegado ya a una cierta normalidad. Así que pendiente todos a las 10:30 de la mañana, cuando el gobernador anuncie su nueva orden ejecutiva. Sé que va a haber múltiples reacciones a lo que anuncie el señor gobernador. Todo tiende a indicar que va a haber más restricciones. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuántos van a ser los cambios? Pues no sabemos. Bueno, y en el lado de noticias positivas, el gobernador firmó ayer y se convirtió en ley un nuevo proyecto de ley que amplía sustantivamente lo que se conoce como el crédito al trabajo aquí en Puerto Rico. Ahí ven la historia de primera plana del periódico El Vocero. Premian al que trabaja, La millonaria inyección al crédito por trabajo convertido en ley por el gobernador beneficiará a más de 500 familias a partir del próximo año. Mire, ¿de qué se trata? Y voy a ir ya mismo a los detalles, a la historia del vocero, que es la que tiene más detalle. Pero yo quiero primero ponerlo en contexto. ¿Qué es el premio al trabajo, o como le quiera llamar, el incentivo al trabajo? Es una idea que se usa en diferentes sociedades del mundo y se ha utilizado en Estados Unidos, que si usted trabaja, rinde planilla y está en unos niveles de ingreso que podríamos llamar lo que es clase media, media o clase media baja. O sea, que usted trabaja, tiene que, según las tablas de Hacienda, tiene que pagar, o del IRS en Estados Unidos. Usted rinde su planilla, le hacen el cálculo y al final, depende en el nivel de ingresos que usted tenga y cuántos dependientes, o si tiene o no tiene dependientes, el gobierno le da un ingreso adicional. Bajo la teoría de que usted trabajó, cumplió con el Estado al rendir su planilla, pero todavía está en unos niveles de ingreso muy bajos. Eso es lo que en inglés le llaman Earned Income Tax Credit. Eso en Puerto Rico, y lo discutimos la semana pasada con Cecil Blondet de Espacios Abiertos, porque ellos son de las organizaciones que han dado la batalla para que esto se legisle en Puerto Rico cuando yo fui gobernador. Y en acuerdo con en aquel momento el presidente del Senado, Kenneth McClintock, que tengo que decirlo, nos pusimos de acuerdo y logramos poner por primera vez en la ley de Puerto Rico, con fondos de Puerto Rico, un beneficio similar a ese, aunque tenemos que admitirlo, era una cantidad de dinero pequeña, pero se le daba un premio a aquel que trabajaba, rendía planilla y dentro de unos niveles de ingresos se le enviaba un cheque. Eso, lamentablemente, cuando empezó la crisis económica y empezaron a tomarse restricciones bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se eliminó el crédito al trabajo. Se volvió a restituir el cuatrienio pasado de forma similar o como se había legislado cuando yo fui gobernador, pero todo esto con fondos de Puerto Rico. ¿Qué es lo que cambió ahora? Y lo tengo que decir para ponerlo en su justa perspectiva. Señoras y señores, lo que cambió ahora es que en la más reciente legislación federal de estímulo económico aprobado bajo Biden y con el Congreso Demócrata, se expandió ese crédito en Estados Unidos y se le dio una inyección de dinero federal a Puerto Rico, diciéndole al gobierno de Puerto Rico, aquí tú tienes esta cantidad de dinero, creo que son 600 millones de dólares, federal disponible para que tú con tu legislación aumentes el crédito al trabajo en Puerto Rico. Así que lo que el gobernador legisló ayer, firmó ayer, que había aprobado la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, y que se enmendó sustancialmente, creo que se aprobó un proyecto sustitutivo del senador Juan Zaragoza, y es el que firmó el gobernador, es gracias a los demócratas. Es porque hay una inyección que nos permite crear en Puerto Rico un crédito al trabajo similar al que hay en los Estados Unidos. Pero también quiero apuntarlo. Esa es una legislación por la cual ni un solo republicano votó a favor. Así que este titular de hoy, en primer lugar, estemos claros, sí es una acción de la legislatura de Puerto Rico y del gobernador, pero es gracias a legislación federal aprobada por Biden y los demócratas que le dio esa inyección de fondos a Puerto Rico. Aquí está la historia del periódico El Vocero, incentivo para más de 500,000 familias. En una nota de Istra Pacheco, el crédito por trabajo se extenderá por 10 años y equipará con el de Estados Unidos. En otras palabras, por 10 años, me acaban de preguntar a alguien, pues mire, la garantía es por 10 años. Luego bregaremos, pero por 10 años va a haber esa asignación anual para Puerto Rico, que es hasta cerca de 600, creo que es hasta cerca de 600 millones, obviamente, que es lo que han hecho con los fondos federales que hay disponibles, más los fondos que Puerto Rico aporta, pues se diseñó una legislación, ahora se le ha enviado el plan al gobierno federal y con esa legislación, pues miles de familias que presenten su planilla el 15 de abril, pues depende del cálculo de cuánto ingreso tuvieron, tendrán un cheque. La cantidad del cheque pues dependerá de los ingresos. Voy a leer simplemente los primeros párrafos. Creo que esta es una noticia importantísima y la voy a atar a lo que conversamos la semana pasada con la demógrafa, la doctora Judy Rodríguez, sobre la pérdida de empleos en Puerto Rico. Sobre 500,000 familias podrán recibir un nuevo incentivo a partir del próximo ciclo contributivo si sus responsables son mayores de 19 años, están integrados a la fuerza trabajadora y radican planilla, lo que según el secretario de Hacienda, Francisco Paris Alicea, servirá para reducir la desigualdad económica entre los sectores más vulnerables. Se trata el crédito contributivo por ingresos devengado por trabajo, en inglés EITC, Earned Income Tax Credit, que el gobierno federal amplió para cubrir a Puerto Rico por los próximos 10 años como parte de la ley de rescate americana, la que les dije que se aprobó solamente con votos demócratas. Ni un solo republicano votó a favor. Y lo tengo que decir, ni la comisionada residente fue al floor a pedirle a sus compañeros republicanos que votaran a favor. En cuantías históricas que equiparan con los beneficios que se otorgan en Estados Unidos. Cita textual al secretario de Hacienda. Esto implica que se va a ir erradicando la percepción de que para la persona que trabaja no hay nada. Este crédito premia a las personas que están trabajando o tienen trabajo por cuenta propia, promueve la producción en Puerto Rico y de igual manera sirve de beneficio o de factor que motiva a personas que actualmente no trabajan para que se adentren al mundo del trabajo. Y añado yo, y a personas que están en la economía subterránea, en otras palabras, que trabajan, que chiripean, pero que no rinden planilla aunque se supone que la llenen. Ahora el incentivo va a ser, oye, si la llenas y entras al sistema, vas a recibir un cheque. El periódico El Vocero pone al margen de la historia algunos ejemplos, se los voy a leer como están en el periódico. No utilicen esto como fuente obligatoria, porque obviamente asesórense, pero por aquí va la cosa. Persona soltera o casada que ganen más de $500 y menos de $1,000 recibirán un crédito de 75 si no tienen hijos, 170 con un hijo, 200 con dos hijos y 225 con tres hijos. Yo creo que esto está mal calculado. Déjeme ver bien porque el crédito es mucho. Ok. Personas solteras o casadas que ganen más de 10,000 reciben crédito de 1,500 sin hijos, 3,398 con un hijo, 4,000 con dos hijos y 4,483 con tres hijos. Personas solteras o casadas que ganen más de $15,500 reciben un crédito de 1,500 sin hijos, 3,500 con dependientes, 5,500 con dos dependientes y 6,500 con tres dependientes. Personas solteras que ganen más de 30,000 y menos de 30,500 no recibirán crédito si no tienen hijos, pero si tienen uno recibirán 269, si tienen dos recibirán 2,405 y si tienen tres recibirán 3,421. Sin embargo, por el mismo salario, personas casadas recibirán de crédito 1,346 si tienen hijos, 3,781 si tienen dos hijos y 4,789 si tienen tres hijos. En palabras sencillas, usted, si está en niveles de ingresos de menos de $60,000, con toda probabilidad va a tener beneficio. El periódico El Nuevo Día, en otra nota, lo explicaba de la siguiente manera. París explicó que todo individuo que sea residente en Puerto Rico y tenga 19 años o más para el año que llena la planilla de contribución sobre ingresos y que genere ingresos brutos ganados, podrá solicitar el crédito. Detalló que este crédito estará basado en el nivel de ingresos y dependiente. Por ejemplo, un contribuyente soltero con tres hijos con un nivel de ingresos de $21,000 hasta $40,000 tendrá un crédito máximo de $6,500. Y este crédito se va a sumar por lo menos por un año a una ampliación del crédito por hijo dependiente, que también es parte de la ley federal. Estas son excelentes noticias porque, como muy bien se ha dicho, viene a los que yo siempre he llamado el jamón del sándwich, la clase media trabajadora. En segundo lugar, al equiparar este incentivo con el mismo que hay en los Estados Unidos, logra de alguna forma detener la migración de Puerto Rico hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente, si la persona se va a ir de Puerto Rico porque allá le ofrecen un trabajo que va a ganar el doble, pues eso pesa mucho. Pero si la persona se va de Puerto Rico por algunas otras razones, pero lo que se va a ganar allá es muy similar a lo que se gana en Puerto Rico, pues aquí va a tener el mismo incentivo al trabajo que tendría si se muda a Orlando o a Texas. Y para mí, cuando la semana pasada hablábamos con la profesora demógrafa doctora Judith Rodríguez, que veamos esa pérdida dramática de población joven que ha tenido Puerto Rico en los 10 años y los niveles de reproducción tan bajo, en otras palabras, como en Puerto Rico, nuestras mujeres, nuestras nuevas parejas, no están teniendo hijos y muchas veces es precisamente por los retos económicos. Medidas como esta pueden detener la migración, promover el regreso de algunas familias que se nos migraron y las familias que están por decidir si quieren o no quieren tener un hijo y tienen el peso económico, están recibiendo un mensaje del gobierno diciéndole, si tú haces crecer tu familia, si tienes un hijo, si tienes un segundo hijo, vamos a darte la mano, vamos a apoyarte económicamente. Así que creo que son, vuelvo y repito, excelentes noticias. La aprobación de este crédito al trabajo. Van a haber muchas preguntas. Yo no se las puedo contestar. Voy a poner en agenda, ver si puedo traer a alguien, ya sea Juan Zaragoza, el mismo secretario de Hacienda, alguien o algún experto CPA, que en algún programa en las próximas semanas, alguno de los podcasts pueda explicarnos con más detalle. Por otro lado, aquí tenemos otro ejemplo, como lo vimos la semana pasada, con el aumento al las dos medidas, aumento al salario mínimo y el crédito al trabajo, son políticas públicas en la línea correcta. Vienen a beneficiar la clase media trabajadora, la clase media pobre, y van de alguna forma, nos dan herramientas para detener la migración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos y quizás podría también ayudarnos a que regresen, porque van a tener mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una compensación adecuada. Además, ambas medidas son un ejemplo cómo la Asamblea Legislativa y el gobierno compartido puede funcionar para Puerto Rico. Pero finalmente, y se lo repito, la legislatura popular se va a querer llevar el crédito y se llevan el crédito por hacer un buen trabajo. El gobernador se va a querer llevar el crédito porque él firmó el proyecto de ley. Pero vamos a ser bien honestos, esto lo tenemos porque en la administración de Biden y el Congreso Demócrata decidió extenderle este beneficio a Puerto Rico. La gran aportación a este crédito es del gobierno federal, aunque el gobierno de Puerto Rico, hasta donde yo tengo entendido, va a continuar aportando en cantidades no tan grandes, pero va a continuar aportando a este crédito de trabajo. Y en la vía de cosas que se han legislado, también este fin de semana se anunció por parte del señor gobernador que había convertido en ley una medida de la senadora del Partido Popular Democrático del distrito de Mayagüez, Migdalia González, para tipificar como delito lo que se conoce como un feminicidio. Voy a leer, esta es una nota también del fin de semana, del sábado, el gobernador lo convirtió en ley. El viernes, el feminicidio es un asesinato en primer grado. El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el proyecto del Senado 130 para definir el feminicidio y el tratamiento, el transfeminicidio como conducta que constituyen delito de asesinato en primer grado. La medida de las senadores populares Migdalia González y Javiera Ponte Dalmau fue una de varios proyectos de ley que el mandatario firmó ayer en la Fortaleza. El proyecto, indicó la Fortaleza, va de la mano de la política pública que creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, Comité PARE. Especialmente el proyecto añade un nuevo inciso al Código Penal de Puerto Rico a los fines de reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conducta que constituye un asesinato en primer grado. Obviamente, estas son de las medidas de las cuales los sectores feministas y que abogan por erradicar la violencia contra la mujer en Puerto Rico han estado impulsando, porque obviamente usted estará diciendo, bueno, pues es que asesinar a una mujer siempre es un asesinato. En la medida que tú lo llames lo que es, que se cumplen con los criterios de que no fue una mujer que murió en medio de un asalto, un acto delictivo ya tipificado y que pues, puede ser asesinato, sino que es una mujer que fue asesinada por unas características que tienen que ver precisamente porque la asesinaron porque era mujer. Pues en la medida que tú tipifiques esto, le das visibilidad a el problema. Y en la medida que le das visibilidad, vas creando mayor conciencia en la sociedad del problema serio que tenemos y de la necesidad de erradicarlo. Así que son buenas noticias. Otra de las medidas que se han implantado en los últimos meses, luego de que el gobernador temprano en el cuatrenio declarara un estado de emergencia por violencia contra la mujer, creara este comité PARE, que hasta donde he escuchado, el comité se está reuniendo, están elaborando, tienen participación de los grupos feministas, están elaborando estrategias, políticas públicas y se les está escuchando. Obviamente, mi felicitación a los dos senadores, a Javier Aponte Dalmau, pero especialmente a Migdalia González, porque fue la fuerza detrás de esta medida legislativa, y enhorabuena que haya sido aprobada con el apoyo de la mayoría en Cámara y en Senado. Bueno, y antes de irme a la pausa, porque voy, como les dije, en un ratito debe estar entrando para conversar conmigo el profesor Amílcar Charriz de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Bayamón sobre el satélite boricua, pues ahora en el lado no tan positivo. Desde que empezó la pandemia en Estados Unidos y en Puerto Rico, ha habido un alta a los desahucios, porque la pandemia ha tenido unos efectos económicos devastadores, y los más afectados es precisamente el tema que hablábamos ahorita, la clase media trabajadora, que pues no es pobre, no vive en vivienda de asistencia social, vive alquilada, pero vive alquilada, y pues al no tener, haber perdido su empleo, haber perdido sustancialmente sus ingresos, pues viven bajo el riesgo de ser desahuciados. Se habían prohibido los desahucios, en todo tipo de desahucios, por alquiler, desahucios por atrasos en las hipotecas. Esa ley federal terminó y el presidente Biden la había tratado de extender, o la extendió por vía ejecutiva, por los poderes que tiene como presidente. Paralelamente a eso, la legislatura de Puerto Rico aprobó un proyecto bajo las leyes de Puerto Rico para extender esta moratoria a los desahucios. El viernes de la semana pasada se dieron simultáneamente dos desarrollos. En primer lugar, y ahí ven la primera plana del periódico El Vocero de la edición de el sábado. En primer lugar, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que el presidente Biden no tenía ese poder y por ende, en este momento no hay una protección federal contra los desahucios en viviendas de alquiler. Y ese mismo día, el gobernador Pierluisi vetó un proyecto de ley que extendía esa moratoria para casos de arrendamiento e hipotecas en situación de emergencia. Tienen que ver el uno con el otro, pero yo quiero ponerlo en su justa perspectiva. No es que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos obligaba a Puerto Rico, o que a la luz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos no se podían aprobar moratoria. No. Lo que dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos es que el presidente no tenía ese poder para, por orden ejecutiva, hacerlo. Pero los estados, bajo sus propias leyes, y Puerto Rico, bajo sus propias leyes, podían hacerlo. El gobernador Pedro Pierluisi vetó la medida y dio unos argumentos fundamentalmente de pérdida o violación a los derechos de los propietarios y de los bancos. Así que no crean que él lo vetó porque el gobierno, la decisión del Tribunal Supremo obligaba a vetarlo. No. Puerto Rico podía dar este beneficio o esta protección temporera, pero decidió no hacerlo. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Ojalá yo me equivoque, pero me temo que en los próximos meses, semanas y meses, vamos a ver en Puerto Rico un aumento significativo en los desahucios. ya sea por personas que no han pagado la renta o ya sea por personas que no han pagado sus hipotecas. Ojalá y eso no se dé, pero me temo que eso puede suceder prontamente. Son las 8:36 de la mañana. Me voy a una pausa y regreso para hablar del primer satélite boricua que ya le está dando vueltas al planeta. Hablamos de eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:39 de la mañana de hoy, lunes 30 de agosto del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook Live, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. También estoy en Instagram, en vivo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV. Si no me has podido ver en vivo, me puedes ver grabado en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá y en la página de Facebook. A los que me están viendo por las redes sociales, ya sea que me estén viendo en persona o me estén viendo grabado, te invito como siempre a que le des share. Si estás en Facebook, vas ahí a donde dice compartir, le das clic y de esa forma las personas que son tus amigos en Facebook, aunque a lo mejor no me siguen a mí en Facebook, se enterarán de que estamos en vivo o estamos grabados y podrán disfrutar y podrán ver el podcast. Ya mismo se va a conectar con nosotros el profesor Amílcar Charriz de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón sobre el lanzamiento del primer satélite boricua. Pero yo quiero, a manera de introducción, mire, las sociedades que más han logrado avanzar en el mundo es porque han logrado hacer unas inversiones y unos adelantos serios en las áreas de ciencia y matemática particularmente. Puerto Rico está en una posición privilegiada para eso. ¿Por qué? Primero que nada, porque nosotros producimos unos científicos y unos ingenieros de primer orden. No solamente en Mayagüez, sino como vamos a ver hoy aquí, en la Universidad Interamericana de Bayamón, en la Politécnica, en diferentes lugares donde aquí se... Y obviamente, en términos de ciencia, el recinto de ciencias médicas y otros recintos. Así que aquí hay una capacidad demostrada. Además, tenemos la experiencia, por ejemplo, de todo el sector de la manufactura en farmacéutica, que combina ciencias, combina matemáticas, combina ingeniería, combina las diferentes ciencias. Así que eso está ahí. Tristemente, no lo hemos logrado explotar de una forma tal que mueva la economía de Puerto Rico. Este fin de semana, todos los periódicos, pero particularmente tengo que reconocer El Nuevo Día, le ha dado un destaque. Voy a ir sobre las noticias rápidamente en lo que se une a la transmisión. El profesor llegaron anoche de Florida, así que sé que deben haber estado haciendo muchísimas entrevistas, pero se anticipaba y finalmente salió. Ya se lanzó en la madrugada del domingo el primer satélite boricua, preparado por estudiantes y profesores de la Universidad Interamericana en el recinto de Bayamón, estudiantes del programa de ingeniería. Iba a salir de la madrugada del viernes para el sábado por condiciones del tiempo allá en Florida. Salió de la madrugada del sábado para el domingo. Aquí ven la otra historia. Estudiantes de la Interamericana escriben la historia espacial boricua. Trabajaron en el desarrollo del satélite Puerto Rico CubeSat Nano Rock 2, que tendrá un segundo intento de lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida. Eso era el periódico de ayer domingo. Obviamente sí pudo despegar. Y aquí continúa la historia. Este es un proyecto que comenzó en el 1983 a elaborarse. Tuvieron que presentarlo a la NASA. Ahí tienen abajo, les voy a leer porque me parece que es bien importante la cronología. La historia del primer satélite boricua. 2013, inicia el prototipo del diseño y de la construcción del satélite boricua en el Laboratorio de Diseño Aeroespacial en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Marzo 2018, la NASA selecciona la propuesta del doctor Amílcar Rincón Charriz. Pues yo lo tenía sin el apellido Rincón. Amílcar Rincón Charriz y sus estudiantes para participar de la CubeSat Launch Initiative. El equipo bautiza el satélite como Puerto Rico CubeSat Nano Rock 2. Septiembre del 2020. La NASA informa que el satélite será lanzado el 12 de marzo del 2021. Abril de 2021. La NASA informa que debido a la pandemia del COVID-19, el satélite será lanzado el 18 de agosto. Junio del 2021, el satélite pasa las pruebas de vibración y de entrada y salida del deployer en la firma MTS en Orlando. Julio del 2021, el satélite es entregado a la compañía NanoRacks en Houston y pasa la prueba de conexiones eléctricas, dimensiones, masa y funcionalidad. Recibe la autorización final para ser lanzado y agosto del 2021, en la madrugada de ayer domingo, fue lanzado. Obviamente, cuando entre el profesor, que estamos aquí esperándolo para que nos dé más detalles, nos va a explicar lo que hace el satélite, que ya le está dando órbitas a la Tierra. Dice por aquí, pesa 5.6 libras, tiene un tamaño de 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo y 12 pulgadas de alto. Está construido en aluminio y tiene celdas fotovoltaicas, baterías y otros materiales aprobados para usarse en el espacio. Una vez el satélite llegue a la Estación Espacial Internacional, se esperará por la órbita de 56 grados para ser lanzado con un brazo extensible de la empresa NanoRacks. El lanzamiento a la órbita de 56 grados ocurrirá en octubre. O sea, ahora o va camino o ya debe estar en la estación espacial. Se escogió la órbita 56 grados para que pase por Puerto Rico dos veces al día por espacio de 10 minutos. En total dará 16 vueltas al planeta a diario. Y estará preparado para darle vueltas al planeta por 2 años, pero pudiera estar más tiempo y luego será atraído a la atmósfera para desintegrarse. Y mientras está dándole vueltas a la isla, está mandando información aquí a Puerto Rico sobre lo que está ocurriendo dentro del satélite, que es lo que se está examinando. Esta es la primera plana del periódico, es del periódico El Nuevo Día de hoy, obviamente, donde ya pues se lanzó satélite de Puerto Rico, ya está en el espacio. Transportado por el cohete Falcon 9, comenzará su órbita en octubre próximo, informaron los orgullosos integrantes del equipo científico de la Universidad Interamericana que lideró el proyecto. Esta es la parte de adentro del periódico El Nuevo Día, una foto hermosa, no se puede negar. Y aquí la historia a fondo con los estudiantes. Obviamente estos son los que están en esta última etapa. Pero como les dije, esto empezó en el año 2013, así que han participado. Es una de las preguntas que le tengo al profesor. ¿Cuántos estudiantes directa o indirectamente han participado de este esfuerzo? Regresaron anoche y fueron recibidos por amistades, familiares, por el presidente de la Universidad Interamericana, el amigo licenciado Manuel Fernós. Fueron recibidos a la llegada al aeropuerto, pues como lo que son, como igual que recibimos a nuestro medallistas de oro en competencia de deporte, igual que recibimos a nuestros artistas cuando ganan premios a nivel internacional. Tenemos que hacer esto con nuestros estudiantes, con nuestros científicos que brillan a nivel internacional. Obviamente es el primer satélite desarrollado, conceptualizado, construido aquí en Puerto Rico. Es un esfuerzo educativo, lo que le da muchísimo más valor. Y esto permite dos cosas. Número uno, demostrarle al mundo científico mundial la calidad de instituciones educativas que hay en Puerto Rico y la calidad de estudiantes que hay en Puerto Rico, que pueden competir de tú a tú con los mejores del mundo. Y en segundo lugar, poner el tema aeroespacial sobre la mesa en el contexto de las capacidades puertorriqueñas. Nosotros hemos hecho algunas, hemos entrado en ese mundo aeroespacial desde el punto de vista de la manufactura en Puerto Rico, pero esto, a mi entender, nos permitiría llevarnos a otro nivel, al nivel de la investigación, desarrollo científico, que creo que es una de las cosas en las que tenemos un potencial extraordinario, pero que hasta ahora no ha podido ser explotado o no lo hemos explotado al máximo. Así que mi felicitación a lo que ha hecho la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Yo le tengo que admitir que como yo no sigo estos temas de día a día, soy de los que gratamente fuimos sorprendidos con esta noticia que empezó a coger fuerza durante la semana pasada y que tengo que también agradecerle al periódico El Nuevo Día que lo ha destacado durante los pasados días y de la forma exitosa. Así que obviamente muchas cosas más como esta están pasando en Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, están pasando en ciencias médicas, están pasando en ciencias naturales, en la Universidad de Puerto Rico, en otras instituciones académicas a través de todo Puerto Rico. Son las cosas que tenemos que destacar. Son las cosas que tenemos que sentirnos orgullosos porque, como les dije, desde el punto de vista de política pública, si tú logras desarrollar a nivel académico la ciencia, las matemáticas, la ciencia, la matemática y por ende la ingeniería y todo lo que tiene que ver con tecnología, eso le da una base a la capacidad de desarrollo económico en Puerto Rico. Siempre nos hablamos de lo mal que está el sistema educativo en Puerto Rico, lo cual en gran medida es cierto. Pero yo me atrevo a apostar, por ejemplo, yo me atrevo a apostar que la mayoría de esos estudiantes que participaron de este proyecto innovador de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón, yo me atrevo a apostar que la mayoría de esos estudiantes se graduaron de escuela superior en las escuelas públicas de Puerto Rico. A lo mejor estoy equivocado, pero estoy casi seguro porque esa es la experiencia. Cuando yo estaba en Radio Isla, también, y los que me han seguido en Radio Isla saben, que de tiempo en tiempo llevaba estudiantes de Mayagüez que todos los años participaban en unas competencias de robótica en Estados Unidos y en otros lugares del mundo con estudiantes del mundo entero y que siempre, siempre tuvieron un desempeño extremadamente alto y positivo en esas competencias de robótica, y prácticamente la totalidad de esos estudiantes de Mayagüez de ingeniería que yo llevaba a Radio Isla venían de escuelas públicas de Puerto Rico. Así que vamos a la misma vez que nos quejamos con razón, criticamos con razón, fiscalizamos con razón, vamos a buscar los casos exitosos para destacarlos aquí en Puerto Rico y de esa forma motivar a esos estudiantes, a esas instituciones educativas en que continúen en ese esfuerzo. Aparentemente he tenido problemas con el profesor que pueda entrar. Quería tener la oportunidad de ver si se entra. Yo estoy esperando por él porque esos eran los últimos minutos que quería dedicarle a el podcast, porque quería precisamente, primero, que nos explicara bien cómo surgió la idea, cómo fue este proceso de desarrollar este proyecto, que vuelvo y repito, lleva 9 años, empezó en el 2013. Cuán difícil fue convencer a la NASA que los hiciera parte de este proyecto, y a los que no somos científicos, que nos tratara de explicar exactamente qué es lo que va a pasar dentro de ese satélite que va a estar dándole vueltas a la Tierra por espacio de 2 años. Entiendo que lo que ellos han hecho es que dentro de la cápsula, dentro del satélite, han puesto unos materiales y unas cámaras que lo van a estar evaluando y que se supone que se reproduzca dentro del satélite qué sucede con diferentes eventos en el espacio en términos de comportamiento de meteoritos. Aquí está, ya aquí finalmente lo tengo. Déjame invitarlo acá un segundito. Aquí tengo al profesor Amílcar Rincón Charri. Yo no tenía con el nombre completo. saludos, señor profesor. Buenos días. Me imagino que todavía medio amanecido de toda esta fin de semana, porque se amanecieron 2 noches corridas esperando a ver si despegaba o no despegaba. Primero que nada, mi felicitación a usted, a la Universidad Interamericana y obviamente a todos esos estudiantes. Yo quiero primero que nada que me explique cómo surge la idea y todo este proceso, que entiendo que empezó en el 2013, que culmina con esta etapa que todavía no ha terminado, porque ahora el satélite va a empezar a orbitar en octubre. Pero ¿cómo surge la idea y cómo fue este proceso durante estos 8, 9 años?
Mira, Aníbal, sí, gracias por la invitación. Esto empezó en el 2013, como dijiste, pero fue porque en una de las reuniones que yo estuve en NASA, yo te cuento, yo primero trabajaba en cosas de automóviles, a carro fórmulas y proyectos. Yo soy ingeniero mecánico, ¿no?
O sea, eras un fiebre de los carros.
Sí, de los carros fórmula en construcción, no tanto para guiarlos, pero sí en construcción. Bueno, eso era del 2010 del 2002 al 2013 hicimos varios proyectos con los muchachos de la universidad y esas cosas. Y en una reunión que me invitaron en el 2010, pues empezaron ese tema de los satélites para universidades, ¿no? Porque como tú verás, el satélite que hicimos no es un satélite muy grande. Yo aquí tengo una réplica del que es pequeño. Esta es la réplica que hicimos.
No sé si te... Sí, yo dije las dimensiones como las describió el periódico El Nuevo Día en uno de sus reportajes.
Exacto,
sí.
Es bien pequeñito. Y entonces pues me dijeron, mira, hay un revuelo en NASA para que universidades de Estados Unidos pues desarrollen satélites del tamaño como te expliqué. Hay muchas oportunidades de entrenamiento para que aprendan Y entonces fue que en el 2013, pues, yo dije, bueno, pues déjame, me cambio a esta área de los satélites, pues el revuelo que también estaba pasando en Puerto Rico del crecimiento de la industria aeroespacial. Y es cuando, pues, no, pues me metí lleno en eso. Ahí conseguí, recluté, me acuerdo en esa época, como 15 estudiantes y empezamos a hacer los primeros experimentos, que en esa época lo que
hacíamos... Que tú no vienes del mundo aeroespacial, a ti te llevan, a ti esto te llevó a interesarte en este tema, el hecho de que NASA abriera las puertas para proyectos universitarios. Interesante. Sí,
sí, porque mira, también te cuento, lo que pasa es que mi sueño siempre había sido trabajar con NASA, ¿no? Yo vine de Colombia, y no sé si tú sabías que yo soy colombiano, que llegué en el...
Estaba tratando de identificar tu acento.
Sí, soy colombiano, yo llegué en el 2000, ya se me ha perdido un montón, porque ya son 21 años que vivo aquí en Puerto Rico. Y pues mi sueño siempre era NASA, pero cuando llegó en esa época me di cuenta que aquí en Puerto Rico...
¿Dónde estudiaste ingeniería?
Yo estudié en Colombia, en Barranquilla, en la Universidad del Norte, pero aquí en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico de Ciento Mayagüez, me dan una beca en el 2001.
Ok.
Entonces ahí, cuando llegué aquí, pues mi intención era que quería trabajar en NASA y esas cosas, ¿no? Pero como me di cuenta que Puerto Rico es un país que la mayor fiebre eran los carros, pues por eso empecé... Como que en el 2010 empezaba, entonces época del 2000 al 2010 estuve en lo que eran carros, fórmula, draster, todo ese tipo de cosas. Y solo hasta el 2010 que te dije que, ay, cuando logro la ciudadanía americana también, porque en ese momento ahí es pues que me dan acceso a que puedo entrar a cosas de NASA y me cambio del mundo del automovilismo al mundo del aeroespacial. ¿Viste? Y entonces ahí en 2013 empezamos a construir globos, o sea, con globos de helio. Pues ya hacíamos pequeñas cajas también en foam y empezamos a trabajar esto de construir circuitos electrónicos con sensores, fotografías. Y yo no sé si recordará, pues, que en varios años después esto tuvimos en el eclipse en el 2017. Estuvimos a 120 mil pies de altura y tomamos 64 mil fotos durante el eclipse. Allá fuimos a Estados Unidos. O sea, y esa trayectoria de todo es que ya habíamos empezado. Ya yo llevaba como unos 40 estudiantes en todos esos proyectos que íbamos haciendo, involucrando estudiantes, y solo hasta el 2017 cuando sale la oportunidad esa de que pues me llaman y me dicen, mira, Milcar, hay una oportunidad de escribir una propuesta de CubeSat.
O sea, que ustedes en el 2013 empiezan a trabajar este proyecto, pero no es hasta el 2017 que se les abre la ventana de la NASA.
Exacto, que el 2017 que me dicen, eso fue como en el verano, fíjate, me dice, mira, hay una propuesta y tal, y empecé a escribirla, pero como generalmente tú sabes que uno a veces deja casi todo por última hora. Y era para el mes de septiembre el deadline. Precisamente viene y pasa María. Y cuando pasa María, pues no había luz. Y estábamos, o sea, yo estaba súper triste porque, mira, yo dije, claro, tanto trabajo que hemos hecho para esto y no podemos aplicar, pero a pesar de todo eso, salí con la laptop y me fui para un parking en Caguas.
Eso lo leí en una de las historias, que tuviste que hacerlo. Mira, ahí van a pasar el lanzamiento.
Mira, qué brutal, sí.
Cuéntame, ¿qué pasó por la mente de todos ustedes? ¿Cuántos estudiantes estaban contigo allá en Cayo Cañaveral?
Bueno, conmigo fueron 6 estudiantes. Y la gente de administración, periodistas, amigos, ingenieros de NASA, que te digo que desde el 2013 estuvieron conmigo, que ya se graduaron, ahora son ingenieros de NASA. Y fueron también el lanzamiento ahí, ¿sabes?
Ok, entonces en el 2017, en medio del apagón de María, logran presentar todos los documentos y la propuesta a la NASA.
Sí, presentamos la propuesta a la NASA y solo hasta febrero del 2018 es que pues me dan la noticia de que pues estábamos aprobados. Y tú sabes, eso fue entonces el inicio ya como tal del proyecto este, ¿no? Que empezamos entonces, yo empecé a reclutar nuevos estudiantes. Y empezamos a trabajar en la parte del diseño.
¿Cuánto desde Amílcar, desde el 2013 hasta ayer, cuántos estudiantes directa e indirectamente han participado de este proyecto?
Sí, mira, yo te puedo decir que unos 65 estudiantes, de jóvenes de todas las edades, de diferentes carreras, de mecánica, de eléctrica, de industrial, de ingeniería de computadora, de comunicaciones, hasta muchachos de humanística han trabajado en este proyecto. Porque es un proyecto multidisciplinario y que te digo que le ha abierto la puerta a un montón de estudiantes a conseguir tremendos trabajos. O sea, El día del lanzamiento fue el ejemplo. O sea, llegaron 4 o 5 estudiantes que ahora mismo son gerenciales en NASA.
Que pasaron por tu programa en Bayamón, sí. Y algunos de ellos por este proyecto.
Sí.
Wow.
Y sí, entonces tú ves ahí y tú te das cuenta que vale la pena. O sea, que tú te sientes feliz. Te digo que eso me sacó las lágrimas en una entrevista que tuvimos en NASA, porque llegó uno de ellos. Yo no lo esperaba que él llegara. Y él se puso a hablar a la prensa ahí de Estados Unidos y a decirle también, pues mira, lo valioso que es que existan este tipo de programas que en las universidades te vayan llevando a que para que puedas entonces aspirar a cosas más grandes. Y ellos
okay. Estaban súper contentos. Vamos a la curiosidad científica.
Sí.
Ok, esto va a estar dándole vueltas a la Tierra por lo menos por 2 años. Va a pasar por Puerto Rico, creo que, ¿cuánto es? 2 veces al día.
2 veces al día, sí. Eso es un número mínimo calculado.
Pero ¿qué es lo que es como esto es como una especie de experimento? O sea, ¿qué es lo que va a estar pasando dentro del satélite, de eso que mide 1 pie de largo y 4 pulgadas de ancho? ¿Qué es lo que va a estar pasando allá adentro que tú y tus estudiantes van a estar evaluando durante ese periodo que le esté dando órbitas al planeta Tierra?
Mira, sí, lo que va a haber dentro es una pequeña, una caja que mide aproximadamente como 10 por 10, o sea, 4x4x4, un poquito más pequeña, 3 algo, ¿no? Dentro de ella hay diferentes partículas encerradas como en 9 pequeñas cápsulas también adentro, ¿no? Y esas partículas que son de diferentes materiales, porque tenemos stainless steel, silicio, plástico, o sea, materiales que tienen diferentes densidades, o sea, unas que pesan más, otras que pesan menos. Esa partícula, cuando están en el espacio flotando, orbitando alrededor de la Tierra, ellas van a flotar, ¿no? Y van a empezar a interactuar unas con otras. Y en algunos casos, pues se van a empezar a formar como clusters o se van a aglomerar. Y en algunos otros casos no se aglomeran, sino que se despegan. Entonces, lo que nosotros estudiamos es el comportamiento de esas partículas. O sea, porque es para verificar las teorías que existen de formación del universo.
Ok. Esa,
como por ejemplo, en el espacio profundo, imagínate que se van uniendo partículas y van creciendo de tamaño y van formando asteroides o objetos que están. Es algo que podemos ver mucho en los anillos de Saturno. O sea, los anillos de Saturno, lo que nosotros vemos típicamente alrededor de Saturno orbitando, son partículas que se han observado que son la forma que van creciendo, es así, se van aglomerando. Entonces, lo que queremos ver es que si dependiendo del tipo de material favorece o no a la forma que vayan creciendo o a lo contrario que se vayan desintegrando.
Y el análisis, la evaluación, seguimiento y análisis de lo que pase en estos 2 años dentro del satélite, ¿lo van a seguir haciendo ustedes desde allí, desde el recinto de Bayamón?
Sí, exacto. Inicialmente nosotros tenemos unas antenas que están en Nuevo México, que son de una compañía que se llama Aerospace Corporations. Pues ellos, porque ahora mismo ellos tienen ya las antenas en 5 lugares en Estados Unidos y nos ayudan a bajar, como es video y como en algunos casos también es fotografía, o sea que eso es muy pesado. Entonces se necesita equipo bastante de alta tecnología para hacerlo, pero la idea que nosotros tenemos es que en los próximos meses pues estamos montando una estación también en la internet en Bayamón para poder nosotros capturar los datos ahí, no solamente de nuestros satélites, sino de otros satélites más que están ahora mismo orbitando la Tierra, con toda la capacidad para las diferentes bandas de comunicación y también hacer esa área nuestra.
O sea, que en los próximos 2 años ustedes van a estar súper, súper ocupados en términos de ir recopilando esa data y presumo yo analizando qué es lo que está pasando dentro del satélite.
Exacto, vamos a estar haciendo ese análisis y cuento que gracias a este proyecto pues ya nos aprobaron uno nuevo, o sea,
no me conteste. Ahora voy a la próxima pregunta.
Sí.
¿Cuánto ha costado todo esto desde el 2013 hasta el día de hoy y cómo se ha podido financiar todo el proyecto?
Mira, ha sido cuesta arriba en principio, porque acuérdate que cuando tú nunca has hecho, o sea, tú no tienes trayectoria y tú no, o sea, eres una universidad que nadie, está bien, bien poco conocida en esta área de investigación y sobre todo en aeroespacial. Inicialmente, pues todo lo que conseguimos fue fondos del Puerto Rico Space Grant NASA, que es un consorcio de las universidades en Puerto Rico, y lo que dan un presupuesto anual, que eso pues yo lo utilizaba para pagarle a los estudiantes de bajos recursos, que es una de las características que noto también de los estudiantes que trabajan conmigo.
Eso, yo ahorita antes de entrevistarte dije, yo le apuesto que cuando le pregunta al profesor cuántos de los estudiantes que participaron en este programa vienen de escuelas públicas, me va a decir que la mayoría son de escuelas públicas, ¿correcto?
Sí, correcto, sí. Y son de bajos recursos, Daniel, o sea, porque son muchachos sí. que ahora mismo yo tengo dos o tres de ellos que están ahora mismo, que trabajan en la madrugada, Daniel, o sea, trabajan hasta las 5 o 6 de la mañana y de ahí se dan una hora dormida y van para el trabajo. O sea, para ahí.
Pero hay que destacarlo porque obviamente el sistema público tiene serios problemas, pero también a veces queremos estigmatizar de que aquí nadie aprende nada en las escuelas y eso no es cierto. Y yo cuando vi las entrevistas que han habido durante el fin de semana a los estudiantes, yo rápido dije, estoy seguro que estos son estudiantes de escuelas públicas que acabaron ingresando a la Universidad Interamericana y que acabaron en el programa y que obviamente están compitiendo de tú a tú con otros estudiantes de otras universidades de todos los Estados Unidos. Ok, ¿y qué es lo próximo para el proyecto? Y la otra pregunta es, ¿qué puede significar esto más allá de las aulas universitarias? ¿Qué puede significar esto que ustedes han hecho y otras cosas que están pasando con ustedes y presumo con el recinto de Mayagüez y con otros recintos para el desarrollo económico en Puerto Rico?
Mira, ahora la primera pregunta, lo que queda es lo que dijiste bien, vamos a continuar la fase de análisis, terminar este proyecto, tú sabes, con éxito, ofrecer estos datos a la comunidad científica. Y esto nos ha abierto una puerta, respondiendo a tu segunda pregunta, empresarial, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que tú puedes contar con la mano las compañías que ahora mismo existen a nivel mundial que diseñan componentes de un costo accesible. Porque si verán, también nuestro proyecto comparado con otras universidades en Estados Unidos fue casi todo fabricado por nosotros. Hay universidades en Estados Unidos millonarias que tú lo sabes, que tienen dinero y ellos sí. Lo que hacen es compran los componentes como un Lego. Tú montas todo y tienes tu satélite arriba, porque es la verdad. O sea, ya existen empresas que te venden. Exacto, ahí tienen el video de nuestros satélites. Las celdas solares que ves ahí fueron hechas por nosotros. Todos los boards de adentro fueron hechos por nosotros. El board de las baterías fue hecho por nosotros, o sea, todo fue fabricado, hasta las piezas que ves que son hechas en metal, esas que tienen los muchachos en la mano, esa es la pieza que hicimos todo en el lab. Y entonces eso nos ha abierto la idea y estamos mirando la posibilidad de crear una empresa, ¿no? Abrir ese espíritu empresarial de los estudiantes y pienso también que es una oportunidad de crecimiento económico para Puerto Rico porque se ha demostrado de que podemos no solamente estar en la fase de análisis, que es lo que hacen ahora mismo en Puerto Rico en la aeroespacial, sino en la parte de manufactura.
Mencionaste que ya te dieron un nuevo grant.
Ya tengo un nuevo grant. Tengo un nuevo grant que me aprobaron hace como un mes, de NASA también.
¿Y qué van a hacer?
Es un experimento también que va para la Estación Internacional. Es un experimento, okay. Me dieron $100,000 para comprar. Entonces, este proyecto sí cuenta con más fondos que yo creo que el primero, porque en el primero fueron donaciones de compañías en Estados Unidos que al ver mi esfuerzo y yo le escribí a un montón de empresas, universidades y a mismos ingenieros de que son puertorriqueños que trabajan en NASA, que hicieron que el primer proyecto saliera, pero esto ha abierto la ventana que ahora tenemos fondo en un segundo proyecto y visionamos a un tercero que todavía estamos en negociaciones con una compañía que quiere que le hagamos un satélite a ellos.
Wow.
Que algunos de los componentes, porque ellos consiguen los fondos y nosotros los manufacturamos aquí.
Wow.
Esa es la oportunidad que está creciendo de esto, sí.
Bueno, pues nada, mis felicitaciones a ti, a todos los estudiantes, a toda la gerencia, administración de la Universidad Interamericana, tanto el recinto de Bayamón como de todo el sistema universitario de la Universidad Interamericana. Y pues vamos a estar pendientes y cuando tenga nuevas noticias que informar, pues tú sabes cómo comunicarte conmigo para compartirlo con los que nos siguen aquí en el podcast. Así que felicitaciones y pues me imagino que tendrás que descansar un poquito, pero estas cosas tampoco se detienen. Llegaron anoche y los recibieron allí en el aeropuerto como se reciben a los boxeadores cuando ganan. Muy bien, así debe ser.
Gracias.
Bueno, nada, muchas felicidades.
Igual.
Hasta luego. Bueno, tremenda noticia para mí, como les dije antes de entrevistarlo, me arriesgué a decirlo, lo más importante para mí es que esto se ha hecho por estudiantes puertorriqueños liderados por su profesor, obviamente, pero estudiantes del sistema público de enseñanza en Puerto Rico y estudiantes, la mayoría de ellos de bajos ingresos, que demuestra dos cosas. Número uno, la capacidad intelectual de esos jóvenes que, con todas las limitaciones que hay, lograron recibir una educación adecuada o buena en el sistema público, y que obviamente la universidad, en este caso la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón, le está abriendo puertas y demuestra nuestra capacidad de competir de tú a tú, no solamente en baloncesto, no solamente en pista y campo, no solamente en boxeo, en tenis, en reggaetón, en salsa, en pintura, nuestra capacidad de competir de tú a tú en las ciencias. Y ahí es que está el futuro de cualquier sociedad, y ahí es que tenemos que poner nuestros recursos. Y honestamente, si yo voy a aprovechar aquí a decirle al gobernador Pedro Pierluisi, yo sé que estos programas los monitorean en Fortaleza, antes de que termine la semana, lleve a esos muchachos a la Fortaleza y reconózcale lo que han hecho a los líderes legislativos. Antes que termine la semana, invítelo y reconózcanle lo que han hecho, porque ellos pueden ser motivación para otros como ellos, que dediquen, se convenzan de que tienen un futuro a través de la educación, y el futuro de ellos es el futuro de Puerto Rico. Nos pasamos, pero valió la pena. Son las 9 y 12 de la mañana. Con eso yo me despido. A las 10 y media el gobernador anuncia su nueva orden ejecutiva. Todo el mundo pendiente, pues porque la situación del COVID sigue siendo complicada. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale share. Si me estás viendo por las redes sociales, en vivo o en grabado, dale share, especialmente a este programa tan especial, con la participación del profesor Amílcar Rincón de la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.